Romanos capítulo 11. Vamos avanzando ahí en nuestro estudio del libro de Romanos, esta carta que Pablo escribe a una iglesia que en ese momento él no conoce, pero sabe que hay una iglesia, ¿no? Sabe que una iglesia que Dios ha levantado y quiere visitarles. De un principio digamos eso, había un interés en él de ir a visitarles, conocerles, ministrarles. Y no solo eso, él mismo ser ministrado por ellos, decía en el capítulo 1. Y Pablo empieza a hablar acerca de la justificación, ¿no?, por medio de la fe en Cristo Jesús. Empieza a hablar de la salvación, que es extendida a todos los hombres por medio de Cristo, por pura gracia de Dios. Y era algo que había en su corazón y no podía callar, ¿no? Y en cada carta tú lo puedes ver, ¿no? Lo está escribiendo, lo está mostrando, esa justicia de Dios que es en Cristo por medio de la fe. Y en Romanos es muchos lo ven como un tratado teológico, ¿no?, más importante que existe, porque empieza a hablar de lo que es eso, ¿no?, la salvación, cómo es que llegó a nosotros, qué fue lo que Jesús hizo por nosotros, ¿no? Sin embargo, toca otros temas como el que estamos viendo el día de hoy. Estamos ubicados en el capítulo 11, terminando hoy esta sección de capítulo 9, 10 y 11, donde Pablo empieza a hablar del pueblo judío. ¿Qué está pasando con el pueblo judío? ¿Qué está sucediendo con ese pueblo? Como creyentes, nos estuvo hablando hasta el capítulo 8 al final. No hay nada que pueda separarnos del amor de Cristo, ¿no? Los que hemos creído en Él, los que hemos puesto nuestra fe en Jesús, no hay nada puede separarnos. Pero vendría esta otra duda, ¿no?, una pregunta: ¿y qué sucede con Israel? Si Dios ama de esa manera a aquellos que Él ha elegido por gracia, ¿qué sucede con Israel? Si ha sido su pueblo elegido, ¿qué está pasando con ellos? Y Pablo no se detiene ahí, él continúa hablando y explicando qué está sucediendo con Israel. Y al explicar qué está sucediendo con Israel, exalta a Dios de una forma increíble, asombrosa, ¿no? Muestra su soberanía y muestra su justicia. Dios es soberano, ¿no? Y es lo que está haciendo, muestra su misericordia. Y el capítulo 11 ya es la última sección, el día de hoy comenzamos este capítulo, donde sigue hablando del rechazo de Israel, ¿no? Como Israel ha rechazado a Dios, pero sin embargo empieza a explicar cómo Dios no ha rechazado a Israel por eso, ¿no? Dios sigue siendo fiel a las promesas que Él les ha dado, ¿no? Dice, nada más para entrar un poco en contexto, al final del capítulo 10, ¿no?, el verso 21, dice: pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictorio. Esta era lo que Dios vio en este pueblo, un pueblo rebelde y contradictorio, pero a pesar de eso Dios ha extendido sus manos y lo sigue haciendo. Al ver el rechazo que tuvo Israel hacia la obra de Dios, ¿no?, finalizando obviamente esta obra en su rechazo a Jesús como Mesías, podríamos encontrar motivos suficientes para que Dios rechazara definitivamente a Israel. Dios estaría plenamente justificado al rechazar para siempre a Israel, simplemente por eso, haber rechazado al Mesías, a quien tanto esperaban, lo rechazaron. Sin embargo, Dios no lo ha rechazado. Dios no puede desentenderse de la nación de Israel por la simple razón de que todas sus promesas para ellos no se han cumplido todavía. Dios tiene promesas para ellos. Si Dios hubiera terminado su relación con su nación escogida, su palabra será falsa y su integridad caería en descrédito, algo que no sucederá jamás. ¿Me explico? No podríamos confiar en un Dios que de repente cambia y no cumple sus promesas. Por lo tanto, Dios no ha desechado a su pueblo, y es lo que va a explicar Pablo en esta primera porción de Romanos 11. Quisiera leerlo, vamos a ver los primeros 10 versículos y al terminar de leerlo oramos, ¿te parece? Dice el verso 1: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en ese tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias, Señor. Señor, porque sigues siendo fiel y sigues tú llamándonos al arrepentimiento. Sigues llamándonos a tu conocimiento, Señor. Sigues llamándonos a tener una relación personal contigo, y te damos gracias por eso, Señor. Y si estamos aquí es para eso. Por favor, háblanos a través de esta porción, Señor. Muestra lo que hay en nuestro corazón. Saca aquello que no podemos ver, pero que tú ves, Señor, y que quieres limpiar en nosotros, Señor. Ayúdanos a entender esas palabras que están escritas aquí, Señor, y sobre todo, ¿qué es lo que tú querías enseñar a través de este hombre de Pablo, Señor, a tu iglesia, Dios? Sabemos que quieres hablarnos, Señor, y eso es lo que te pedimos, Señor. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, dice Pablo, este mismo apóstol, escribe en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 13. Él dice en 2 de Timoteo 2, 13: si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Está hablando de Dios y está hablando del hombre. Si nosotros como hombres fuésemos infieles, Dios no es infiel, Dios permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. No. Dios, aunque no fuésemos infieles, Dios permanece fiel, porque simplemente Él no puede negarse a sí mismo. Él es el único fiel, santo, tres veces santo. Pablo aclaró que el rechazo de Cristo por parte de Israel no tomó a Dios por sorpresa, ¿no? Lo último que vimos en el capítulo 10, sino que en realidad ese rechazo formaba parte de su plan eterno de redención. Más adelante vamos a ver parte del plan que tenía Dios al permitir que Israel lo rechazara de esta manera. Un plan de redención no solo para Israel, para nosotros, pero eso lo vamos a ver la siguiente semana. Sin embargo, hay un rechazo real. ¿Y qué es lo que Dios hace ante este rechazo? Lo primero que vendría a la mente de un judío sería esta pregunta: ¿ha desechado Dios a su pueblo? O sea, por todo lo que Pablo viene diciendo y la conclusión de un judío al ver que Dios, más bien que ellos han rechazado a Dios, podría decir: entonces Dios nos ha rechazado, se olvidó de nosotros, nos ha hecho a un lado, nos sacó de la jugada. Y es lo que Pablo va a explicar. Dice en el verso 1: en ninguna manera. En ninguna manera. Esta frase ya es una frase que le gusta usar mucho a Pablo, y sobre todo en esta carta, cuando está haciendo muchas preguntas retóricas, ¿no? Imaginándose que tiene una conversación con un interlocutor judío, ¿no? Que le hace preguntas, y él simplemente está diciendo: en ninguna manera, en ninguna manera, y que significa simplemente que Dios no permita esto, ¿no? Es un rechazo total. Pablo reprueba la idea de que Dios ha rechazado definitivamente a su pueblo, a Israel como nación. Una idea que todo cristiano debe reprobar también. ¿Por qué? Porque he hablado anteriormente acerca de esto. Hay muchas enseñanzas, ¿no? Aún en la iglesia cristiana, de que dicen que la iglesia viene a tomar el lugar de Israel. Si es así, definitivamente entonces Dios estaría rechazando a su pueblo, lo estaría desechando. Nosotros vendríamos a tomar ese lugar del pueblo de Israel. Pero eso no es cierto, eso está erróneo totalmente. Y aquí lo estamos viendo claramente. ¿Por qué? Porque simplemente Dios no ha desechado a Israel. Dios sigue tratando con Israel de una forma diferente, pero Dios está tratando con ellos. Y nosotros tenemos que tener esta misma idea que tiene Pablo, de ninguna manera pensar en eso, que Dios ha desechado a Israel. Dios sigue teniendo promesas con su nación de Israel, promesas que solamente son para ellos, promesas que no son para nosotros como iglesia. Ten cuidado de no estarte apropiando promesas que no te corresponden a ti. Hay promesas, sobre todo la mayoría de las que vienen en el Antiguo Testamento son promesas directamente para la nación de Israel. No te apropies promesas que Dios no te ha dado, porque entonces vas a pensar que Dios te falló. De ninguna manera, Dios no falla. El que está fallando eres tú al ignorar las Escrituras, ¿me explico? Y muchas iglesias están caminando de esa manera. Entonces tengamos cuidado con estas falsas enseñanzas que aún en iglesias se han metido. Dios definitivamente en ninguna manera ha desechado a esa nación. Dios ama a esa nación y tiene muchas promesas que aún no se han cumplido con ellas, y las va a cumplir. Eso lo vamos a ver al final de este capítulo. Entonces podemos ver esto: a pesar de que Israel ha sido un pueblo rebelde y contradictorio, como lo decía al final del capítulo 10, ¿no?, las escrituras están repletas de promesas de Dios, en el sentido de que Él nunca abandonará a su pueblo escogido. Hay promesas que Dios tiene para ellos, y es la fidelidad de Dios para con este pueblo, para con Israel, lo que garantiza su restauración y su redención futura. Son esas promesas, ¿no? Es su fidelidad. Y a continuación Pablo da la primera prueba de por qué Dios no ha desechado a su pueblo. Dice en el verso 1: porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Pablo dice, está diciendo aquí: yo mismo soy la prueba de que Dios no ha rechazado a su pueblo. Él se pone como prueba: yo mismo soy la prueba de eso, ¿no? O sea, Dios salvó, si tú recuerdas, al fariseo Saulo de Tarso, yendo el camino a Damasco, persiguiendo a los judíos para entregarlos, para matarlos. Ese era Pablo, y Dios lo salvó siendo ese fariseo, siendo ese israelita. Y esa es la primera prueba que nos da el mismo Pablo de esto. Él dice: yo soy israelita, ¿no?, de la descendencia de Abraham. Al mencionar esto, Pablo está diciendo que él no es un prosélito, ¿no? Cuando menciona soy israelita, pero no soy un prosélito, soy de la descendencia de Abraham, lo que está diciendo. Un prosélito era aquel que no pertenecía al pueblo de Dios, pero quería seguir al Dios de la Biblia, al Dios del Antiguo Testamento, lo quería seguir, por lo tanto tenía que entrar en el pacto de Dios, circuncidarse y seguir la ley junto con el pueblo. Al hacer eso, él era un prosélito, ya pertenecía, ya era israelita, pero como prosélito, no era de raza, sino él se hacía judío, ¿me explico? Entonces Pablo está diciendo: yo no soy así, yo sí soy del linaje de Abraham, yo vengo de la descendencia de Abraham. Y dice: y de la tribu de Benjamín, ¿no? O sea, aún no dando sus credenciales, y esto lo vemos en Filipenses, ¿no?, cuando tiene que sacar sus credenciales y mostrar quién es él y hablar de lo que era en la carne, dice: de la tribu de Benjamín, ¿no? ¿Y por qué menciona la tribu de Benjamín? Pablo dice que es de la tribu de Benjamín, la única tribu que permaneció con Judá cuando el reino fue dividido. Si tú recuerdas y te das cuenta, después de eso a Israel se le menciona casi siempre las dos tribus, Judá o Benjamín, ¿no? Los de Judá, los de Benjamín. Ya no se mencionan las otras tribus porque fueron las que se apartaron de Judá. Entonces le está diciendo, siempre representaba a Benjamín como una tribu, perdón, que había estado con Dios, que había sido fiel a Dios en todos los sentidos. Entonces le está diciendo: es más, soy de la tribu de Benjamín, de los que hemos sido más fieles a Dios. Por lo tanto, Dios no ha desechado a su pueblo. Yo soy esa prueba. El hecho de que Pablo haya creído en Jesús como el Mesías demuestra que hay más judíos que han sido escogidos por Dios y que han abrazado el Evangelio. Es lo que está diciendo: yo mismo soy ese ejemplo. Dios no ha desechado a su pueblo. Y el verso 2 da una respuesta más clara: no ha desechado Dios a su pueblo. Ya dijo, de ninguna manera, y aquí lo deja más clara: no, Dios no ha desechado a su pueblo. La respuesta es clara: Dios no ha desechado a Israel, a su pueblo. Y dice también otra prueba más: al cual desde antes conoció. Esa palabra ya la hemos visto anteriormente, si recuerdas, en el capítulo 8, verso 29, cuando Pablo está hablando de los creyentes y dice: porque los que antes conoció también los predestinó, ¿recuerdas? Después dice: a los que predestinó, a esos también llamó; a los que llamó, a esos también justificó; y a los que justificó, a esos también glorificó. Y la palabra antes conoció es la misma, ¿no?, que es la palabra en el griego proginosco, que habla de un conocimiento anticipado. Y Dios había conocido a Israel de esta manera y lo había elegido de esta manera, ¿no? Habla de un conocimiento previo. Y esta es una obvia referencia a la elección de Dios con Israel, como Dios eligió a Israel. Entonces estamos dando una prueba más: Dios nunca rechazará de forma completa y permanente a quienes desde antes conoció. Es lo que está diciendo. La clave no era la actuación de Israel, sino la elección de Dios. Y eso lo vimos en el capítulo 10, ¿no? capítulo 9, ya se me olvidó, perdón. Capítulo 9, ¿no? ¿Recuerdas cuando empieza a hablar de Jacob, de Saúl, ¿no? Dice, o sea, escogí a Jacob antes de que nacieran, o sea, no fue por sus buenas obras o malas obras, simplemente fue por la soberanía de Dios, por su gracia. Y es lo que está mostrando aquí. Yo escogí ese pueblo desde antes de que existiera, yo lo escogí. Entonces podemos ver eso. La clave de que Dios haya elegido esta nación no fue lo que hizo Israel, bueno o malo, simplemente fue la soberanía de Dios y su gracia, y es lo que va a decir ahorita, ¿no? Entonces podemos ver también algo, la fe de Pablo, ¿no? y de otros creyentes judíos, aunque pocos, prueba que Dios no ha rechazado completamente al pueblo que había elegido. Dios no lo ha rechazado. El hecho de que Dios escogiera a Israel excluye la posibilidad del rechazo definitivo de parte de Dios. Porque también como creyentes podemos pensar eso. Si a mí también me ha elegido de esta manera, con un pleno conocimiento, ¿no? Como veíamos, un previo conocimiento, ¿qué confianza tengo yo en un Dios que de repente rechaza una nación? ¿Podría rechazarme a mí de la misma manera? Entonces Pablo está mostrando esto. No, Dios no va a rechazar esta nación. Y da un ejemplo. Como veíamos la semana pasada, esta porción está llena de citas del Antiguo Testamento, ¿no? Tanto del Pentateuco como de los profetas, ¿no? Porque Pablo está utilizando las escrituras, ¿no?, judías, para mostrarles a Cristo y mostrarles el plan de Dios y lo que Dios estaba haciendo. Y continúa haciéndolo aquí. Y ahora cita una historia que está en Reyes, en Primero de Reyes, que sucede con Elías. Dice ahí el verso 2. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Es esta historia. ¿Tú recuerdas? No vamos a ver Primera de Reyes, pero en Primera de Reyes 19 cuenta la historia de cuando Elías, ¿no?, en el monte Carmelo, eso me parece que es en el capítulo 18, enfrenta a profetas de Israel, pero que están siguiendo a Baal. Ya no están siguiendo a Jehová, están siguiendo a Baal, ¿no? Y son profetas de Baal. Una nación totalmente rebelde en ese momento, ¿no? Una nación que estaba rechazando a Dios, ¿no? Y él los enfrenta, ¿no?, y les muestra quién es Jehová. Y quema todo el holocausto Dios y le muestra, y él asesina a todos esos profetas, mata a todos esos profetas. Y al enterarse en ese momento, la reina, que era Jezabel, lo que quiere es matar a Elías, ¿no? Buscarlo, lo amenaza, y Elías tiene temor de ella y sale huyendo de ella. Y mientras está huyendo, en el capítulo 19, ora a Dios, y precisamente dice esto que está citando, ¿no? Es interesante porque el segundo argumento de Pablo para demostrar que Dios no ha rechazado a su pueblo es lo que ocurrió en ese tiempo de Elías. Dice que no sabéis qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel. Es interesante porque Elías está orando por Israel, pero no como Pablo lo hacía, ¿no? Como lo vimos en un principio, Pablo orando por Israel, sino Elías está orando contra Israel, ¿no? La oración dice eso. Dice, como invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte. El mismo pueblo, está hablando de Israel, esta nación ha dado muerte a sus profetas. Y tus altares han derribado. Y dice, y solo yo he quedado y procuran matarme. Son cuatro cosas que les dice. Tus profetas los han matado, tus altares los han derribado, solo yo he quedado y aparte procuran matarme. Y eso es lo que él está orando. Las cosas estaban tan mal que Elías oró en contra de Israel. Como te decía, fueron años de una evidente rebeldía, ¿no?, de una apostasía de parte del pueblo de Israel. Pero Dios no anuló su trato con Israel. Dios no los desechó. A pesar de lo que estaba pasando en ese momento, Dios no hizo eso. ¿Qué dice en el verso 4? Dice, pero, ¿qué le dice la divina respuesta? O sea, ¿qué fue lo que Dios le contestó en ese momento? Ahí en Primero de Reyes nos muestra Dios le dijo: me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Elías pensó que era el único hombre, el único que quedaba fiel a Dios. Y Dios le dice: me he reservado 7,000 hombres. El remanente fiel del tiempo de Elías es visto desde el punto de vista de la elección de Dios y no por rechazo de ellos de la adoración a Baal, ¿me explico? Por gracia Dios los ha apartado. Dice: me he reservado 7,000 hombres que no han doblado su rodilla. No dice, hay 7,000 hombres que no han doblado su rodilla y por eso los he escogido, ¿me explico? Dice: me he reservado 7,000 hombres, los cuales no han doblado su rodilla a Baal. Elías había llegado a la conclusión de que era el único israelita que permanecía fiel a Dios. Pero Dios le dijo que todavía quedaban 7,000 que no habían doblado la rodilla a Baal. Baal, porque de pronto podemos decir, bueno, ¿y quién es ese Baal? Si no conoces la historia, Baal significa señor o dueño, eso significa Baal. Y era el dios principal que adoraban los cananeos en la época en que Israel entró a la tierra prometida. Y fue un problema para Israel, que siguió adorando a estos dioses. Y eso es lo que estaba sucediendo. A pesar de eso, Dios no rechazó al pueblo, no rechazó a la nación. Dios le mostró a Elías que no era el único hombre que estaba con Dios. Había un remanente, había un pequeño remanente que se habían guardado fieles a Dios. Por eso dice el verso 5: así también aún en ese tiempo ha quedado un remanente escogido, dice ahí, por gracia. Y dice: si por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. Entonces él está mostrando algo importante. Dice: así también aún en ese tiempo ha quedado un remanente. Así como quedó un remanente en el tiempo de Elías, cuando estaba en una gran apostasía toda la nación de Israel, a grado que Elías decía: soy el único que queda. Dios le mostró: no eres el único, me he reservado un remanente, 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas a Baal. Y es lo que dice Pablo: así también aún en ese tiempo, en el tiempo de Pablo, ha quedado un remanente. Cuando Pablo escribió esta carta, ¿no?, es indudable que había miles de cristianos judíos a lo largo y ancho del Imperio Romano. La primera iglesia estaba conformada más por judíos que por gentiles, ¿recuerdas? Había más judíos creyentes que gentiles. El día de hoy ya no es así, pero eso no quiere decir que Dios no siga teniendo un remanente aún en el pueblo judío. Yo la verdad nunca he conocido a un judío que se haya vuelto al cristianismo y que esté siguiendo al Señor. No lo conozco, pero sé que hay pueblo que sigue siendo fiel a Dios y que le ha entregado, judíos que le han entregado su vida a Cristo. Por esto mismo, por lo que está diciendo, no podemos pensar que de repente ya Dios terminó con su pueblo. Dios se ha reservado a gente, ¿no? Nunca hubo un momento en que toda la nación de Israel fuera fiel a Dios. Nunca lo hubo. Sin embargo, siempre hubo un remanente que no había olvidado su lealtad a Dios. Y eso es lo que Dios estaba viendo. Hay un remanente que es fiel. Y en esto podemos ver una gran verdad también. Una gran verdad que le hemos estado hablando y está claro aquí. Ninguna iglesia, ningún pueblo o nación se salvará por masa. ¿Me explico? No es porque yo ya soy aquí, pertenezco a esto, voy a ser salvo. No es así. La salvación es individual, porque nuestra relación con Dios es personal. ¿Me explico? Y tenemos que verlo de esta manera. Es individual. Aquí lo estamos viendo. Toda la nación no fue fiel a Dios. Solamente 7,000 hombres eran fieles a Dios. Y sabes, dentro de la iglesia, yo estoy seguro que es también lo mismo. Y no estoy hablando solamente de esta iglesia, la iglesia de Jesús en general, la iglesia de Cristo en general. Piensa esto: ¿cuántos hombres realmente son fieles a Dios dentro de la iglesia? ¿Cuántos? Es un remanente. Sin embargo, sé que hay hombres que son fieles. ¿Por qué? Porque han puesto su fe solamente en Jesucristo. Ya no se trata de una nación, ¿no?, que es un pueblo de Dios en bloque, digámoslo así, en masa, sino de ese remanente que está formado por hombres y mujeres individuales que le han dado su corazón al Señor, que le ha entregado su vida a Cristo. Cada uno tiene que darle a Dios su corazón. Cada uno tiene que rendirle su vida a Cristo, cada persona. Dios no llama a las masas, Dios llama a los individuos. ¿Me explico? Y no porque has nacido en una familia cristiana quiere decir que eres cristiano. Tú tienes que tomar una decisión. Es una decisión personal. Tus padres no pueden tomarla por ti. Probablemente, y estoy seguro, ellos estarían dispuestos a tomar esa decisión por ti. Pero no es así. Y aquí lo estamos viendo. Hay un remanente aún dentro de la iglesia. Y tú decides estar en ese remanente. Pero es una decisión personal, una decisión individual. Una persona no se salva por pertenecer a una nación o a una familia, o por medio de una justicia y salvación que ha heredado de sus padres o de sus antepasados. Una persona se salva porque ha decidido personalmente entrar en una relación personal con Dios por medio de Jesucristo. Es un llamado para nosotros a entrar en ese remanente. Entrar en ese remanente. El argumento de Pablo es que la nación judía no ha sido rechazada, sino que los judíos verdaderos no son la nación en general, sino el remanente fiel. Por eso ya empieza a hablar de un grupo como remanente. Y sigue hablando de la nación, sigue hablando de los judíos. Ahorita vamos a ver un poquito más adelante esto y tenemos que verlo así. Está hablando de una nación, no empieza a hablar de creyentes, de gentiles, no, sigue hablando aquí de la nación judía, ¿ok? Entonces, así como en el tiempo de Elías, donde hubo una gran apostasía, en el tiempo de Pablo, cuando la nación había crucificado al Mesías y había rechazado el testimonio del Espíritu Santo, cosas peores que la adoración a Baal, Dios tenía un remanente, ¿te das cuenta? Dios tiene un remanente. Y a veces pensamos que Dios necesita de mucha gente para hacer una obra. Pero es muy común y lo estamos viendo, tanto en los tiempos de Elías como en el tiempo de Pablo, aún en el tiempo en el que estamos viviendo nosotros, es muy común que Dios obra a través de grupos pequeños, de grupos que empiezan de una forma sincera a buscar a Dios. Yo pude ser parte de un movimiento así en Semilla Mostaza, México. No, y el día de hoy es una iglesia grande. Entiendo lo mismo que te decía hace un rato. Muchos de ahí no han puesto su fe totalmente en Cristo. No solamente es un remanente que han creído en Él. Sin embargo, es un remanente que Dios ha usado de una forma increíble, asombrosa. Y yo veo aquí también un remanente así. Veo un grupo pequeño, pero un grupo que está buscando sinceramente a Dios. Y eso es lo único que Dios pide para usarnos. Pablo, tú lo ves, esos judíos, 12 apóstoles, y fueron los que trastornaron el mundo entero en ese momento. ¿Recuerdas cómo dice el libro de Hechos? No se podemos estar haciendo esto. Aquí vemos más de 12, ¿me explico? Y podemos hacerlo. A veces podemos sentirnos como Elías: Señor, soy el único, ¿no? Y en tu casa, soy el único que te busca. No eres el único. Dios se ha reservado a más hombres, a más mujeres, a más pueblo suyo que sinceramente le están buscando de corazón. Y puedes confiar en eso. Puedes confiar en eso. No estás solo. Dios está haciendo una obra. Sé fiel. Ese fue el ánimo que Dios le dio a Elías. Elías, no está solo. Me he reservado 7,000 hombres. Y Elías se levantó y confió en Dios. Y es lo que tenemos que hacer. Entonces, regresando al texto. A pesar de que no muchos judíos, ¿no?, de los días de Pablo aceptaron a Jesús como el Mesías, podemos ver que un remanente sí lo hizo, ¿no? Y Dios usó ese pequeño grupo de una manera significante, ¿no? Dios usó a los apóstoles en ese sentido. Sin embargo, en el verso 5 dice algo que no quiero dejar pasar. Dice, habla de un remanente, ¿no? Así también en ese tiempo queda un remanente, pero dice un remanente escogido, ¿por qué? Por gracia. Un remanente escogido por gracia. Solamente la gracia soberana puede servir aquí. Cuando hay apostasía ante Dios, cuando el pueblo está rebelde, cuando todos están rechazando a Dios, solamente la gracia puede entrar, ¿me explico? Por eso dice, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado su rodilla a Baal. Como ocurrió en tiempo de Elías y también sucedió en los tiempos de Pablo, y en cada generación Dios ha dejado para sí un remanente en el cual cumple su promesa. Y es por gracia. Un remanente según la elección de gracia, como vemos aquí. La elección divina nunca se basa sobre méritos humanos. Nunca. La elección divina solamente se basa sobre la gracia y la soberanía de Dios. Por eso dice Pablo, un remanente escogido por gracia. Y empieza a explicar el verso 6. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Es muy lógico lo que está diciendo Pablo, ¿no? Hasta nos podemos reír que parecen trabalenguas, pero es muy lógico, bastante lógico lo que está diciendo. Si por gracia ya no es por obras, o sea, la gracia anula las obras y viceversa. Las obras anulan la gracia. Entonces, si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia no sería gracia. Si fuera por obras, ya no sería gracia, sería obras. ¿Me explico? Es la gracia de Dios, no las obras del remanente, lo que es la verdadera causa de por qué Dios no los ha desechado. Es por su gracia. La gracia deja fuera cualquier esfuerzo humano. Cualquier esfuerzo humano. La gracia es el canal a través del cual Dios comunica su bondad al hombre. Es la manera en que Dios muestra su bondad a nosotros. Mientras que las obras, ¿qué son? Son los intentos de los hombres para conseguir el favor de Dios. Esas son las obras. Son cosas muy diferentes. Unas dependen de Dios y otras dependen del hombre. ¿Sabes algo? Ambos principios están totalmente opuestos. No podemos acercarnos a Dios pidiendo gracia o recibiendo gracia y haciendo obras. No podemos encontrar su favor de esa manera. Es por eso que la salvación solo puede ser por gracia y no por obras, para que nadie se gloríe, dice Efesios 2, verso 9, ¿no? 2:8-9. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. O sea, la salvación no viene de ustedes, es de Dios, es un don de Dios, no por obras. Y ahí está el propósito, para que nadie se gloríe. Nadie puede llegar delante de Dios y decirle: Señor, me esforcé tanto que estoy delante de ti y no necesité de Jesucristo. ¿Me explico? Nadie va a poder hacer eso. Nadie. Ni siquiera al llegar delante de Dios: ok, Señor, fui justificado por la sangre de Cristo, por gracia, pero yo me esforcé y me santifiqué solo y aquí estoy delante de ti en santidad. Tampoco. Es el Espíritu Santo el que te hace santo delante de Dios. ¿Te das cuenta de eso? No hay nada en que podamos gloriarnos delante de Dios. No hay nada. No hay nada bueno. No hay ningún mérito en nosotros que pueda darle gloria a Dios. Solamente reconocer su obra en nosotros. El que se gloríe, gloríese en el Señor, dice 1 Corintios. No podemos gloriarnos de nada más. Entonces es muy claro lo que Pablo dice. Si por gracia ya no es por obra, de otra manera la gracia no es gracia. Y lo mismo, y si por obras, pues ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. ¿Cómo te estás acercando al Señor el día de hoy? ¿Por tus méritos? ¿Por tus esfuerzos? ¿O simplemente reconociendo su gracia? Que no hay nada en ti, no hay nada bueno. Lo único bueno que puede haber en ti es la gracia de Dios. Así es como podemos acercarnos a Dios solamente. Entonces el tema sigue siendo la elección soberana de Dios para salvación, como lo vemos aquí, estoy hablando de eso. Y esa elección es totalmente por gracia, de modo que la salvación es también por gracia. Siempre ha sido así. Verso 7. Va a pasar Pablo al último punto de esa porción. Y dice que pues... lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice: sea vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución, sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Y aquí de repente ya empieza con una frase, ¿no? Verso 7, ¿qué pues? dice el apóstol. Esta frase presenta una conclusión. Está llegando a una conclusión, ¿qué pues? Y la conclusión es esta: lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Para empezar, está hablando del mismo Israel como nación. ¿Me explico? Cuando dice lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, es la nación, pero los escogidos sí lo han alcanzado, está hablando del remanente de esa nación. Sigue siendo la nación de Israel. Y los demás, los que no están en ese remanente, fueron endurecidos. No está hablando de gentiles, no está hablando de otras personas, está hablando de la nación de Israel, ¿me explico? Es importante que podamos verlo de esta manera, si no, no vamos a entender que está hablando Pablo. Entonces dice, lo que buscaba Israel como nación no lo ha alcanzado. ¿Qué es lo que buscaba Israel como nación? Buscaba la justicia de Dios. Eso es lo que buscaba, pero no la alcanzaron porque la buscaron por las obras, no por la fe en Jesucristo. Eso lo vimos en el capítulo anterior, cuando empieza a hablar de la justicia por medio de las obras, o la justicia por medio de la fe, como lo vimos en el capítulo 10. Entonces, Israel lo estuvo buscando, pero no lo alcanzó, porque lo hizo por obras, no por fe. Pero, dice, los escogidos sí lo han alcanzado. Y como te decía, estos escogidos, está hablando del remanente del que habla en el verso 5. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente. Son esos escogidos. Escogidos, como llamamos, por gracia. ¿Sí? Entonces la gracia salvadora de Dios se ha extendido a Israel como un todo, no como un todo, perdón, sino a los elegidos de Israel, solamente aquellos que Dios se ha reservado, como lo hizo con Elías, quienes le han recibido. El resto, como vemos, los que quedaron de ese remanente se han endurecido por su rechazo. Aquellos que no responden en fe son endurecidos en su incredulidad. Hemos estado hablando acerca de eso. Realmente el problema de Israel fue que no creyeron, fueron ignorantes en incredulidad. Ese es el problema. ¿Y qué sucede? Su corazón es endurecido. Eso es lo que está diciendo aquí. Los demás fueron endurecidos. Ahora, el endurecimiento del corazón de un hombre por parte de Dios nunca puede separarse del endurecimiento que ese hombre decide tener en su propio corazón. Eso lo hemos estado hablando ya aquí en capítulo 9 de Romanos, y entre semana estamos estudiando Éxodo, y lo vimos claramente con la historia de las plagas y el faraón, ¿recuerdas? Que endureció su corazón. Y Dios fijó su corazón en ese punto. Así quieres estar, así vas a estar. Y es lo que estamos viendo aquí. Los demás fueron endurecidos, ¿pero por qué? Porque decidieron rechazar a Jesús y no quisieron ver más allá. Y aún yo puedo ver aquí la misericordia de Dios al endurecerlos, a no mostrarles más conocimiento, endurecerlos y que ya no puedan ver más allá. Lo que tenían que ver ya lo vieron y no lo reconocieron. ¿Se me explicó? Y Dios por eso endurecido su corazón. Ahora, muy interesante la palabra que usa Pablo para endurecer aquí, la palabra griega, que significa petrificar, y habla de algo que es encallecido, habla de un callo. ¿Alguna vez te ha salido un callo? ¿En un pie, en una mano? ¿No? Yo tenía muchos callos en los dedos porque antes era músico, tocaba la guitarra, y te salen callos aquí en los dedos, ¿no? Es normal que te salgan callos, y es una zona que se hace dura. ¿Sí te ha pasado? ¿O solo a mí? Yo soy el único deforme aquí. No, es algo común, sucede, ¿no? Cuando alguna parte de tu piel, sobre todo las manos o los pies, tiene mucha fricción con algo, ¿no? Empieza, realmente lo que sucede es que las células de esa sección empiezan a morir y empieza a ocurrir algo que lo conocemos como eso, ¿no? O sea, sale un callo, se hace duro, y lo que hace realmente es proteger esa zona. Se hace duro, lo protege, y aparte lo hace insensible para que ya no haya dolor. Eso es lo que hace un callo, es una protección. Y lo que está haciendo Pablo precisamente aquí es eso. Es una dureza que viene mediante la formación de una callosidad. Así como salen callos en los pies o en las manos, nos pueden salir callos en el corazón. Es lo que le está diciendo. Eso es lo que había pasado al resto del pueblo de Israel, los que no creyeron en Jesús. Y es triste porque ¿de qué manera ellos fueron, hubo esta fricción en su corazón al escuchar, ¿no?, a Jesucristo, al escuchar el Evangelio una y otra vez, y fue tan molesto para ellos que se hizo una callosidad para proteger? Qué interesante, ¿no?, lo que usa Pablo. Es un ejemplo que lo vemos natural en nuestro cuerpo, pero tristemente lo estaba protegiendo del Evangelio. Y se hace esa callosidad al grado que ya, o sea, el Evangelio ya no puede penetrar. pierden la sensibilidad, pierden esa sensibilidad de reconocer su pecado, de reconocer que Jesús es el Señor. Y por eso dice Pablo, han sido endurecidos de esta manera, han perdido la sensibilidad al Evangelio. Como está escrito, dice el verso 8, citando la misma escritura, dice: Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Pablo cita la escritura para explicar el endurecimiento de Israel. Me encanta ver cómo Pablo estaba escrito. O sea, lo que están viviendo el día de hoy estaba escrito, esa dureza que hay en ustedes, esa callosidad en su corazón, estaba escrito. Él cita Deuteronomio y cita Isaías. Deuteronomio 29:4, Isaías 29:10, lo puedes leer después en tu Biblia. Está citando estos dos versículos de la escritura, que uno obviamente representaba la ley, Deuteronomio, y otro representaba a los profetas, Isaías. ¿Qué eran lo que se basaban? La ley y los profetas. Tanto la ley como los profetas dan testimonio de esto, del endurecimiento predeterminado de sus corazones en la soberanía de Dios. Y es lo que él está mostrando. Ya estaba escrito que iba a suceder esto. Y el texto dice que Dios les dio espíritu de estupor, ¿no? Y dices, qué feo. ¿Quién sabe qué es eso de estupor, no? Estuve buscando qué significaba esta palabra estupor. Simplemente se refiere a un estado de insensibilidad espiritual. Cuando Dios te está diciendo esto, le di espíritu de estupor, significa esto. Los llevó a un estado de insensibilidad espiritual. Perdieron toda sensibilidad espiritual al escuchar la voz de Dios. Y a continuación dice, ojos que no vean, corazón que no... No, no es cierto, no es. Los veo medio dormidos. Ojos que no vean y oídos que no oigan. Está citando Isaías. Ojos que no vean, ahora sí que estás viendo y no ves, ¿no? Dicen por ahí, ¿no? Exactamente es eso. Ojos que no vean y oídos que no oigan. Los judíos han sido cegados. ¿Pero por qué fueron cegados? Porque rechazaron la gracia ofrecida por Dios. Rechazaron la gracia que Dios le está ofreciendo en Jesucristo el Mesías. Y Dios dice, ya no quiero que vean más, es suficiente. Como te decía hace rato, lo que tenían que ver no lo pudieron ver. En Éxodo estamos estudiando, acabamos de pasar el capítulo 12, donde habla de la Pascua, y vimos cada referencia de Jesús en la Pascua. Fue increíble que estando en la cruz, Jesús mostrando cada una de esas referencias, que Él era el Cordero de Dios. Fue increíble que el pueblo, la nación, no lo reconoció. No vieron a Jesús. Y por eso Dios simplemente los deja cegados. Si no pueden ver a Jesús, lo están rechazando ya. Y es lo que está diciendo el texto. Dice, hasta el día de hoy, dice Pablo, en ese momento, Pablo dice que este estado de insensibilidad espiritual de Israel ha existido por un tiempo prolongado y estaba vigente aún en su generación. Ahora, esto no quiere decir que este estado sea indefinido. Más adelante lo vamos a ver en este capítulo. Dios va a seguir trabajando con su pueblo. Un día su pueblo va a ver a quien traspasaron. Van a reconocer a Jesús. Pero en este momento, difícilmente lo van a hacer. No quiere decir que nadie lo haga. Hay un remanente, ¿recuerdas? Hay judíos que están aceptando a Jesús. Pero él está citando esto. Y cita también en el verso 9 a David. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. La cita que está dando de David es el Salmo 69. Y el Salmo 69 es un salmo mesiánico. Se toma como un salmo mesiánico, que está hablando del Mesías, está hablando de Jesús, está hablando de sus padecimientos. Y él está citando el Salmo 19, Pablo. Y como vemos aquí, lo atribuye a David. Y ese salmo pertenece a eso, a los salmos que se conocen como mesiánicos, pero también a salmos que se conocen como imprecatorios. Si no sabes qué es imprecatorio, son esas partes de la Escritura, sobre todo en los salmos, donde el que escribe pide o demanda justicia de parte de Dios, que le haga justicia. Realmente es cuando David está pidiendo justicia, ¿no? Le está pidiendo a Dios justicia por aquellos que le están persiguiendo y lo quieren matar. ¿no? Entonces son esos tipos de salmos o de porciones imprecatorias en los que David pide a Dios la destrucción de sus enemigos. Pero está hablando de eso, se ha vuelto su convite en trampa y en red. Es lo que estaba pidiendo en ese momento David. Ahora, esta no es una oración que nosotros debemos hacer, ¿no? No pidas esto para tus enemigos. Jesús vino a mostrarnos, hey, o sea, ora por tus enemigos, bendíceles, no les maldigas, ¿no? Cosas muy diferentes. Es en ese tiempo no estaba el Espíritu Santo en ellos, Jesús no había venido a morir por ellos, pero por nosotros Jesús vino a cambiar todo eso. Y si tienes más duda, te invito a que leas el Sermón del Monte, ¿no? Mateo 5, 6, 7, todo se lo explica ahí. Entonces, simplemente, estamos viendo cómo David pedía esto para sus enemigos. Sin embargo, Pablo usa esto, ¿no? Mostrando como un salmo mesiánico, ¿no? Lo que los enemigos de Jesús le estaban haciendo. Y él dice esto: se ha vuelto su convite en trampa y en red. Ahora, ¿qué es esto? Su convite habla de un banquete que tenían los judíos. Y sin duda habla de la mesa en la cual los israelitas tenían el privilegio de comer con Jehová. Habla de esa comunión. Habla de la comunión que tenían al sentarse a la mesa con Dios, ¿no? La mesa de comunión. Pero muy pronto los israelitas comenzaron a confiar en sus costumbres y no en el Señor. Eso es lo que estaba sucediendo. Confiaban en la mesa, en la comunión, pero no en el Señor de la mesa. ¿Me explico? Dejaron de confiar en ese Dios. Y por eso su convite dice: se ha vuelto en trampa y red. El corazón se endurece más pronto cuando los hombres confían en su posición de privilegio. Y eso puede sucederle fácilmente a un cristiano. Confías en tus privilegios como creyentes, aún puedes confiar en tu relación con Dios, pero has dejado de confiar en Dios. Pablo exhorta, acompáñame a 1 Corintios capítulo 11, por favor. Y un capítulo antes, 1 Corintios 10, verso 12, les dice esta iglesia: el que piense estar firme, mire que no caiga. Porque eso fue lo que sucedió con Israel. Ellos estaban confiando en su convite, ¿no? Somos el pueblo escogido de Dios, nos sentamos a la mesa con Dios, disfrutamos de las bendiciones de Dios, pero ya se habían olvidado de Dios, rechazaron al Mesías. Y en 1 Corintios 11, Pablo empieza a hablar de la mesa del Señor, de la comunión, de la Santa Cena, la Cena del Señor, lo que nosotros hacemos como iglesia cada fin de mes. Y esta porción la leemos cada fin de mes. Pero quisiera que viéramos el contexto de lo que Pablo está hablando, porque te acabo de decir esto: un cristiano fácilmente puede caer en esto, y puede suceder lo mismo que en Israel. Y dice en 1 Corintios capítulo 11, verso 17, dice: pero al anunciaros esto que sigue, dice el apóstol Pablo, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Y Pablo está mostrando algo: ustedes están reuniendo no para lo mejor, están reuniendo para lo peor. Y el último del capítulo nos muestra que lo peor era un juicio. Ustedes no están reuniendo para tener comunión, están reuniendo para juicio. Y va a explicar el verso 18: pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. ¿Cuál es el remanente? ¿Me explico? Pablo dice: a veces es bueno las divisiones porque Dios limpia su iglesia y muestra quiénes son los fieles, y los que se van son los que no han puesto su fe en Jesús. Y dice: cuando pues, verso 20, os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Eso no es comer la cena del Señor. O sea, no es la comunión verdadera. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Imagínate, están emborrachando en la cena del Señor. Pues que no tenéis casa en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Y empieza a explicar lo que es celebrar la cena. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres ese pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y Pablo recuerda palabras de Jesús. Jesús nos dejó esta enseñanza. Esto fue lo que Dios nos enseñó. Esto es lo que representa la cena del Señor. Su muerte, su cuerpo partido por nosotros, su sangre derramada por nosotros. Eso es la cena. Y ustedes se han olvidado de eso. Y dice en el verso 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Lo mismo que estaba escribiendo David, sea su convite, ¿no? Se ha vuelto su convite en trapa y en red. Que realmente esa comunión, ¿no? O ese privilegio que tienen, en el cual están confiando más que en Dios, realmente sea para maldición. Yo lo que está escribiendo Pablo. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Te das cuenta? Se reúnen para juicio, no para lo bueno, para lo malo. Y eso es lo que estaba pasando con este remanente de Israel. Todas sus celebraciones las hacían, seguían la ley, pero ¿para qué? Para juicio, para juicio. La mesa del Señor es un lazo mortal para el alma, decía un hombre, cuando no se tiene comunión con el Señor en ella. Eso representa la mesa del Señor, un lazo mortal para el alma, si realmente no estás viendo al Señor sentado en esa mesa. Tenemos que cuidarnos de no estar cayendo en esto. Venir a la iglesia, tener comunión, pero hacerlo indignamente, no reconociendo lo que Cristo hizo por nosotros. Todo eso va a ser en contra tuya. Lo que debe de ser, lo que debió de haber sido bendición a Israel, no, su convite, ha resultado en maldición para ellos. El rechazo de la gracia de Dios les ha resultado en ceguera espiritual. Es lo que está diciendo Pablo. En tropezadero y en retribución. El Mesías fue enviado para bendición de Israel, pero se ha convertido en piedra de tropiezo para esa nación. Eso fue lo que vimos el último, el capítulo 9. Ha venido a ser tropiezo para ellos. La mesa de bendición, su convite, según el Salmo, se ha convertido en una trampa, en una red para ellos, en tropezadero, en retribución para la nación de Israel. Así estaban los judíos, tan confiados, ¿no?, tan satisfechos en su relación, tan convencidos de que eran el pueblo escogido de Dios, que esa misma convicción se había convertido en su ruina. Tenemos un claro ejemplo de la nación. Si Dios no ha desechado a su pueblo, hay un remanente que sigue. Y todavía al día de hoy hay un remanente. A lo mejor es más pequeño que en los tiempos de Pablo, pero Dios tiene un remanente en el pueblo de Israel y no lo ha desechado. Sin embargo, podemos ver de qué manera el pueblo siguió rechazando a Dios. Y eso nos sirve a nosotros para poder examinarnos, como dice Pablo. Pruébese cada uno a sí mismo. A lo mejor estás tomando ya la actitud del pueblo de Israel. Yo ya estoy en Cristo, estoy en semilla de mostaza, estudio la Biblia verso a verso, capítulo a capítulo, tengo mi tiempo con Dios devocional, ¿no? ¿Pero realmente tu corazón está en el Señor? ¿Estás confiando en Él? ¿Estás viviendo bajo la gracia de Dios? Eso es lo importante, esa es parte del remanente. Y la invitación, nuevamente, como dice Pablo, la invitación no es apartarte. Me encanta ver cómo la elección de Dios no es expulsar a la gente, desechar a la gente, es incluirla. Eso es la elección de Dios, porque es por gracia. Y todos podemos entrar a ese remanente. Todos podemos estar ahí. Y como iglesia sé que aquí hay un remanente. Un remanente que está confiando en Dios. La pregunta es, que te tienes tú que hacer si tú estás en ese remanente. Examínate, como dice Pablo, pruébese cada uno a sí mismo. Prueba, ve cómo está tu corazón. ¿Está endurecido? ¿Hay un callo ahí en tu corazón? Dios quiere limar ese callo. Dios quiere quebrantar ese corazón y darte un corazón de carne para que puedas adorarle y bendecir su nombre. Pero es necesario que tú lo reconozcas. Como veíamos, es personal, es individual. Nadie puede hacer eso por ti. Tú tienes que examinarte en la palabra. Tú tienes que confiar en Dios y confiar en su exhortación. ¿Oramos? Señor, queremos darte gracias que tú conoces nuestros corazones mejor que nadie, Señor. Tú conoces lo que hay ahí, Señor, y por eso nos acercamos a ti este día pidiéndote, Señor, que tú nos muestres lo que está ahí, Señor. ¿Qué es eso que no te agrada, Señor? ¿Qué es eso que en vez de ser una bendición ya está siendo una maldición para nosotros, Señor? ¿Qué es eso en lo cual nos hemos apoyado más que en ti, Señor, y nos ha hecho duros delante de ti? Tal vez puede ser nuestro servicio en la iglesia, tal vez puede ser simplemente el venir a la iglesia, nuestro tiempo devocional contigo, Señor, y nos hemos olvidado realmente de ti. Eso pasó con tu nación y sabemos que puede pasar con nosotros, Señor, y no queremos eso, Señor. Queremos estar en ese remanente escogido por gracia. Y como vemos, si es por gracia, no es por obras. Y queremos seguir viviendo bajo esa gracia, Señor. En todos los sentidos, Señor. Gracias, Dios, porque definitivamente has dejado las cosas más claras para nosotros, Señor. Y solo muestra eso tu fidelidad y tu amor, Señor. Y así como eres fiel, Señor, y veamos tu palabra, aunque fuésemos infieles, tú permaneces fiel porque tú no puedes negar de ti mismo, Señor. Tú no rechazaste a Israel, Señor. A pesar de que ellos te rechazaron, Señor, tú mantuviste un remanente escogido por gracia, Señor. Y es muy claro lo que vemos aquí, Señor. Como el hombre te ha rechazado hoy, aún en nuestros días, Señor. A lo mejor familia nuestra te sigue rechazando y nos podemos sentir como Elías, que somos los únicos que quedan. Pero sin embargo no es así, Señor. Tú tienes un remanente fiel. Solo permítenos estar dentro de ese remanente, Señor, y poder vivir siendo fieles a ti, Señor, en todos los sentidos, Dios, confiando solamente en ti, Señor, creyendo solamente en ti, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra, Señor, que es viva, es eficaz, Señor, por lo que nos has hablado, y te pido que nos permitas estar meditando en esto durante la semana, estos días, Señor, y que tú puedas ver nuestro corazón, examinarlo, Señor, y que podamos identificar esas cosas que no vemos, Señor, y que podamos traerlas delante de ti, Señor, y rendirlas delante de ti, Señor. Gracias porque tú sigues llamando a un pueblo, a un remanente fiel, Señor, y es lo que queremos ser, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.